Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa que comienza a las 7, es decir, ha comenzado hace una hora. También hoy saludamos a los oyentes que nos acompañan desde este instante a través de las nuevas emisoras de la cadena COPE por toda España. Gracias por acompañarnos desde hoy. Bienvenidos a La Linterna, al final de la semana en la que hemos contado, en la cadena COPE, también en La Linterna, la elección del Papa Francisco como sucesor de Pedro. Hubo fumata blanca a las 7 y 6 minutos del pasado miércoles, del 13 de marzo del 13. Hoy el nuevo Papa, en su segundo día, ha continuado dejando mensajes que anotamos para siempre todos. Mensajes que adquieren gran relevancia porque nos enseñan el camino que va a seguir durante su pontificado. Ha recibido en audiencia a todos los cardenales en la Sala Clementina del Vaticano.
Un pensiero colmo de
un pensamiento lleno de enorme afecto y de profunda gratitud a mi venerado predecesor Benedicto XVI. Llevar a Jesús al hombre y conducir al hombre al encuentro con Jesucristo, camino, verdad y vida.
Via, verità e vita. Non cediamo mai al
no cedamos nunca al pesimismo, a esa amargura que el diablo nos ofrece cada día.
La mitad de noi
la mitad de nosotros estamos en la vejez.
Donámosle questa sapienza.
Donemos esta sabiduría a los jóvenes, como el buen vino que se vuelve mejor con los años.
El acontecimiento de esta semana lo analizamos un poco, con un poco más de reposo al final de La Linterna. Ya saben, como cada viernes, a partir de las 11 tenemos como siempre La Linterna de la Iglesia. Viernes 15 de marzo, el gobierno ha aprobado cambios en la jubilación anticipada para evitar los abusos actuales practicados por algunas empresas. Por ejemplo, prejubilar con cargo a los presupuestos generales del Estado se va a terminar. En el caso de los mayores de 50 años y con efectos 1 de enero de este año, serán las empresas las que asuman el coste y no la seguridad social. Los trabajadores que quieran jubilarse de manera voluntaria antes de tiempo deberán tener más de 35 años de cotización. En el caso forzoso, 33. El gobierno ha aprobado la reforma de la jubilación parcial. Se retrasa la anticipada de los 61 a los 63. Fátima Báñez es la ministra de Empleo.
Acercar de verdad a la gente a que se jubile a la edad legal de jubilación. Porque no le podemos decir a la mayoría de los ciudadanos españoles que se jubilen progresivamente hasta los 67 años y algunos, la mitad, casi se jubilan antes siquiera de llegar a la edad legal.
Todo esto para conseguir que nuestro sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo. Porque ahora, según todos los expertos, algunos de ellos están en el equipo económico de La Linterna, no lo es. Ahora mismo, con la tasa de paro camino del 27% y el más que progresivo envejecimiento de la población, hay muchas dudas, incluso alguna certeza de que no lo es. En el 2012, la Seguridad Social perdió 10.000 millones de euros. Y todo indica que en este 2013, otros 10.000. Eso es más de 1,5 billones de pesetas. Las pensiones se pagan con las cotizaciones de la Seguridad Social a la Seguridad Social de los trabajadores, de los que están en activo. Y es un sistema de reparto. Se reparte lo que se tiene cada mes para pagar las pensiones. Y hay meses, pues, que hay que pedirlo prestado, como ha ocurrido este año, que el Estado, pues, entre el fondo de reserva y lo que ha tenido que pedir prestado, pues 10.000 millones de déficit en la Seguridad Social. Cuanto menos empleo, ya saben, menos recaudación de esas cotizaciones. Las medidas que endurecen la jubilación anticipada se enmarcan en esa dirección. Entran en vigor de manera plena en el 2027. Pero ya veremos si todas estas reformas hechas en los últimos dos años por el anterior gobierno socialista, con el impulso de la Unión Europea, y el anterior también, se anticipan, por ejemplo, su entrada en vigor plena al año 20, es decir, al final de esta década. Todo ello para garantizar la sostenibilidad del sistema, que es como lo dicen los políticos. Traducido, para que se puedan pagar las pensiones, las de hoy y las de mañana, que eso es lo que está en duda.
Un mensaje de tranquilidad a los españoles, sobre todo a los jubilados, porque tenemos un sistema de pensiones sólido en el tiempo y que lo único que tiene que hacer son las reformas a lo largo de todo el tiempo para que tenga mayor sostenibilidad a largo plazo.
Los políticos tienen que decir que es sólido, porque es su obligación. Pero el hecho de que están haciendo reformas y cambios, y además hay una presión por parte de las autoridades europeas para hacerlo, demuestra, pues, en fin, que tiene alguna grieta que hay que reparar, porque no es tan sólido como lo dicen los políticos, estos y los del anterior gobierno. El gobierno ya tiene claros también algunos de los cambios en la ley hipotecaria a raíz de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que deja en evidencia nuestra legislación debido a la desprotección del consumidor. Algunos de esos cambios ya los ha avanzado hoy la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Se va a limitar los intereses de demora, 3 veces el interés legal del dinero. Es decir, que a partir de ahora no se podrá pactar un interés legal por encima, un interés de demora, perdón, por encima de ese interés. Segunda cláusula que ya va a desaparecer. Serán necesarios 3 impagos para proceder a una ejecución hipotecaria.
Y en cuanto al caso de la pelea, porque hay pelea, organizada por un juez de la Audiencia Nacional para poder investigar las fotocopias de Bárcenas publicadas por el diario El País, sepan que el hasta ahora titular de la investigación, que lo sigue siendo, el juez Ruz, se ha anticipado a su compañero Gómez Bermúdez, el que busca pelea, al citar como imputados a los tesoreros del PP Bárcenas en La Puerta la semana que viene para que expliquen el contenido de esas anotaciones publicadas por el diario El País, las fotocopias, los papeles de Bárcenas, la presunta contabilidad B del Partido Popular. De hecho, también ha citado como testigo el juez al director del periódico El País, director que le entregó a la policía las fotocopias, que se las llevaron las fotocopias al fiscal, pero como ha asumido el fiscal todo el trabajo, están en poder del juez. Ya saben que Ruz investiga la trama Gürtel de corrupción empresarial en el Partido Popular y esas fotocopias, y también la relación entre ambos casos. Se ha querido meter entre medias el juez Gómez Bermúdez, que también ha dado pasos para investigar lo de las fotocopias. Ha inquietado mucho lo del juez Gómez Bermúdez, porque ya saben que es un juez que busca foco y notoriedad. Hablaremos de estos asuntos en la interna de esta noche, por supuesto que sí, a partir de las 10 en el tiempo de análisis, y del asunto de las pensiones, como no, a las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La deuda pública marca récord histórico al superar el año pasado el 84% del Producto Interior Bruto. El presidente Mariano Rajoy atribuye el incremento al plan de pago a proveedores.
España es el país europeo donde más bajaron los salarios en el último trimestre del año pasado. Según Eurostat, el recorte fue del 4%. La nación en la que más aumentaron fue Rumanía. Lo hicieron en más de un 7,5%.
Guerra entre los principales accionistas de Pescanova por la reestructuración financiera, con acusaciones de engaño a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La banca acreedora se muestra dispuesta a sacar adelante la compañía.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa al diputado del PSC, Daniel Fernández, por su presunta implicación en el caso Mercurio de corrupción urbanística. El tribunal ve indicios de un delito de tráfico de influencias.
El cabecilla del caso Karate, Fernando Torres Baena, ha sido condenado a 302 años de cárcel por 13 delitos de corrupción de menores y 35 de abuso sexual. Es la mayor pena por pederastia en España.
La policía detiene en Madrid al conocido como Señor de la Droga, uno de los principales traficantes de heroína en España. En el momento de su arresto llevaba 45 kilos. En el mercado habrían alcanzado los 5 millones de euros.
Esta tarde se ha celebrado la última misa por Hugo Chávez, fallecido el pasado día 5. El cuerpo del presidente está siendo trasladado desde la Academia Militar hasta el Museo de la Revolución de Caracas.
4 peritos han comparecido hoy en el juicio contra el torero José Ortega Cano, acusado de provocar un accidente mortal de tráfico hace casi 2 años. Han declarado que la tasa de alcoholemia del diestro triplicaba la permitida.
Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño. Según la Sociedad Española del Sueño, 1 de cada 5 españoles padece insomnio transitorio. Además, entre el 60 y el 90% de los trastornos del sueño siguen sin diagnosticar.
También se celebra hoy el Día de los Derechos del Consumidor. Las organizaciones de consumidores y usuarios solicitan un cambio legislativo para garantizar el derecho de los ciudadanos en sus reclamaciones.
El Museo Reina Sofía cuenta ya con un nuevo estatuto que le va a otorgar mayor flexibilidad y capacidad de autofinanciación. Este Real Decreto ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
En deportes, emparejamiento de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid contra Galatasaray turco, Barcelona contra el Paris Saint-Germain y el Málaga contra el Borussia Dortmund alemán. El Bayern se enfrentará a la Juventus. Además, Vicente del Bosque ha dado hoy la lista para los partidos oficiales de España contra Francia y Finlandia. La principal novedad es la presencia del portero del Manchester United, David De Gea.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que nos recuerda Alicia García.
En las redes sociales, por ejemplo, y en primer lugar en Facebook, tienen que buscar La Linterna, y en Twitter aquí nos escriben como @linternacope. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, ya sabe la dirección, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito a su disposición para hablar con el programa, el 950 60 06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes, Juan Pablo, si están de acuerdo con endurecer las condiciones para cobrar el subsidio de paro para los mayores de 55 años. A esta hora están diciendo que no el 56% de nuestros copenautas, el otro 44% que sí. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico, Belén Montes.
El fin de semana comenzará tranquilo, pero acabará pasado por agua. Mañana sábado la península recibirá una borrasca que irá cubriendo poco a poco todo el país, dejando lluvias a su paso. Por la mañana las lluvias afectarán principalmente a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León. En el resto habrá cielos cubiertos, salvo en la zona de Levante y en las Islas Canarias. Jorge Lucina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Y eso sí, el Mediterráneo, el litoral mediterráneo, todavía podrá mantener un tiempo pues muy muy agradable, soleado, ya digo, el litoral mediterráneo, incluidas las Baleares. Y Canarias se queda al margen del paso de esta borrasca, por tanto, siguen con su buen tiempo tradicional, ¿no?
Será en la jornada del domingo cuando el paraguas será necesario en todo el país, salvo en la vertiente mediterránea. Galicia, Castilla y León, área del Cantábrico, Andalucía y el centro peninsular serán las áreas más afectadas por los chubascos. Las temperaturas subirán en general, salvo en Asturias y Galicia, donde apenas habrá cambios. Habrá heladas en la mitad norte y vientos fuertes en el área del estrecho.
Nos interesamos ahora por la situación en las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la salida por la A2, la carretera de Barcelona en Madrid, debido a un accidente que se producía a la altura del kilómetro 17. Hay tráfico muy lento en todo el entorno de Coslada y Torrejón de Ardoz, aunque en breve irá mejorando la situación, porque ya han sido retirados parte de los vehículos accidentados en ese kilómetro 17. Cuidado de todas formas en sentido salida en esa A2. También hay tráfico muy lento en la M40, a causa de otro accidente que se producía en el kilómetro 16. Hay tráfico lento en el entorno de Vallecas en sentido A3 y en la carretera M50 en Las Rozas en dirección a la carretera de A Coruña en sentido salida. En Granada capital, en la 44, hay un tramo de unos 6 kilómetros circulando en sentido Motril, y les pedimos a esta hora que circulen con cuidado en Tarragona debido a un accidente en la Nacional 340. Hay que extremar la precaución porque ese accidente puede provocar retenciones en Ametlla de Mar en ambos sentidos. De momento es lo más destacado.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:13, 7:13 en Canarias. El siguiente espacio en La Linterna es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo de la información confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy buenas, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Aquí en el ascensor de la COPE. En el lentísimo ascensor
pero ya has quedado bloqueado en el ascensor, Fernando.
Vete tú hablando, Federico.
Que estás cerrando la puerta.
No me lo puedo creer. Sí.
Bueno, Federico, mientras Fernando termina su discusión con el ascensor de la COPE y entra por la puerta de este estudio... Hacienda somos todos,
sí,
incluidas las fallas.
Incluidas las fallas. Esto es un tema precioso, la verdad, porque En fin, todos somos conscientes de que en estas últimas semanas el ministro de Hacienda ha ido señalando uno por uno todos los sectores que están bajo la lupa de la administración tributaria.
Sí.
Políticos, artistas, actores de cine, periodistas, y ahora les ha tocado el turno a las fallas. Aquí no las ha señalado, ha ido directamente a por ellas.
Sí.
Tan es así que la agencia tributaria ha mandado en plenas fallas, porque hay que recordar que estamos en plenas fallas, ha mandado un equipo de inspectores a las comisiones de las principales fallas principales de las fallas de la edición especial, y allá han aterrizado a los inspectores y les han pedido a los falleros que presenten todas las declaraciones de la renta del año 2012 con todos los papeles para demostrar y comprobar que efectivamente esas declaraciones de la renta está bien y que no le deben ni un solo euro a Hacienda. Te puedes imaginar que el asunto en Valencia ha caído como una bomba, no les ha hecho ninguna gracia y lo dicen, hombre, podía haberse esperado a después del 19 de marzo, pero que con todo el lío que tenemos ahora nos tengamos que poner aquí a repasar facturas, a revisar, a mirar, si alguien conoce Valencia y las fallas, yo sí que los conozco, saben que en estos días las fallas están volcadas absolutamente en su fiesta, ¿no?
Pues nada, pues llegan los inspectores de Montoro a pedir la pasta, claro que sí, claro que sí. Fernando, te llama por teléfono otra vez, Fernando, a ver, ¿cuánto es que? Fernando Jauregui lleva
todo.
Una media de 3 teléfonos en el bolsillo.
No, una media
cuando no lleva 4.
Llevas 3 teléfonos, una media porque hay días que llevas 4.
No es verdad eso es una calumnia de Federico, una más.
No, yo lo he visto.
Tú de Montoro, que Montoro se entere todo lo que tienes, te va a hacer una inspección.
Bueno, te voy a decir una cosa.
Diga.
Están circulando por la red listas de compañeros tuyos y míos.
No me digas.
Que presuntamente defraudan o no a Hacienda.
O tienen una inspección de Hacienda abierta.
Anoche tú te acuerdas que estábamos hablando de la seguridad jurídica, ¿no? Sí. En esta tertulia nuestra. Que espero que se conserve muchos años. Pero estábamos hablando de la seguridad jurídica y de la inseguridad jurídica que de alguna manera rige para los españoles desde hace varios gobiernos. No solamente este, ni el anterior, sino desde hace varios gobiernos. Bueno, pues yo creo que estas listas que están circulando por la red, que están circulando, no deberían circular, ¿no te parece?
¿Quién ha hecho la lista?
No lo sé, no lo sé.
¿Pero en qué se basan? ¿Citan alguna fuente?
Tampoco lo sé.
¿Pero hacen listas?
Se basan en filtraciones.
Sí.
Y algún confidencial, muy confidencial, quiero decir, de poca fuste, pues está recogiendo alguna de esas listas. No me gusta un pelo, la verdad te digo, me parece que es tremendo, pero en fin. Déjame que te deje eso solamente así, pero algunos de nuestros compañeros, que a mí me consta que están al cabo de la calle con Hacienda, o que por lo menos están intentando estarlo, porque muchas veces no es fácil estar al cabo de la calle con Hacienda.
Oye, o estar en juicio con Hacienda tampoco pasa nada, ¿eh?
Exactamente.
Tampoco pasa nada por estar en discusión con Hacienda.
Por eso te digo, cuando te digo al cabo de la calle, quiero decir que están intentando regularizar.
Saber lo que pasa ahí, cuando llegas a juicio, es porque Hacienda ha trincado el dinero ya, y dice, vaya usted al juez y reclame. Sí, señor, voy a reclamar.
Bueno.
Hay gente que está en esa fase, otra gente que está en la inspección paralela, y otra gente que no paga. Y hay gente de todo tipo.
Ahí queda...
Lo de las listas en el tema de Hacienda, en fin, suena peligroso, ¿no?
Ahí queda este asunto. A mí me parece que el ministro Montoro debería tener un poquitín más de tiento en este asunto y no dejarse llevar de su afán vindicativo.
No, déjame que cambie la ley y que nos cuente quiénes son los grandes defraudadores.
Claro,
pero lo que no puede hacer
ahora
es cacerías de este tipo.
Oye, déjame que te cuente una cosita, que ya que estamos hablando de anoche y de la seguridad jurídica o inseguridad jurídica, ¿te acuerdas que con nuestra querida compañera María Daván?
Sí, que nos contó que le cobra la comida.
Que tan afanosamente cubre nuestras con las cumbres europeas, nos contó que le cobran la comida. Déjame que te diga una cosa. Yo que he estado allí muchas veces, está ocurriendo cuando yo era joven como María Daván.
Por cierto, he de decir que un oyente me ha echado la bronca. Porque María dijo que había subido un 200% el precio del café, de un café, y que le había costado el café 2 euros. Y yo dije que eso significaba que el café valía 0,50. Me ha echado por Twitter la bronca un oyente y me ha dicho que son 0,66. Y yo le he dicho que muchas gracias.
Yo dije 0,60, pero yo...
El oyente me ha dicho que 0,66.
¿Quién
rápidamente he hecho la cuenta y me ha dicho que no sé dividir.
Solo digo que yo no soy quien para rectificar a mi director. Pero una vez dicho esto, te diré. Que son más averiguaciones que ha hecho María Daván, entre María Daván y todos.
Sí.
Las comidas de pago en los consejos europeos, el año pasado... ascendieron nada más que a 1.300.000 euros, que se dice pronto. 1.300.000 euros en comidas que eran gratuitas. Yo cuando cubría estas informaciones, nos daban gratis de comer, pero claro, eran otros tiempos. En dos días, en un Consejo Europeo, se gastan 210.000 euros en comidas, solamente en comidas. Claro, entonces, ¿qué han hecho? Pues, bueno, habitualmente solo paga el país anfitrión, claro, naturalmente.
Aunque la sede sea Bruselas, el país de la Presidencia Europea.
El país de la Presidencia Europea es el que paga esas cantidades. Claro, los países de la Presidencia Europea han dicho, mire usted, ¿sabe usted para que coman los periodistas que vayan allí y los funcionarios y los no sé qué, los currinches, pues que se lo paguen cada uno
de su bolsillo.
Y ahí, de ahí los dos eurazos del café.
Pues eso, de ahí
todo. Antes 0,66.
Pues nada.
Que nunca han contado 0,66. Yo no sé de dónde saca este oyente. Bueno, si este oyente lo que está haciendo es dividir.
Yo creo
que costaban 0,50. Ahora te lo digo de verdad.
Me han dicho que 0,66, un 200%.
Yo creo que en fin.
Bueno, oye, pues
creo que eran 0,50.
Ahí lo dejamos la discusión.
Y no es por darte la razón, querido director.
No. Y además que a esta información de investigación ha contribuido también el corresponsal de la COPE en Bruselas, Miguel Sánchez, que no se me olvide, ¿eh? Por supuesto que sí, que han estado preguntando a ver qué pasa aquí con esto del café. Y al final hemos averiguado el presupuesto.
Un dineral, dicho
un dineral, sea. Una pasta, sí.
Una pasta. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Que por esta semana no ha estado mal la semana, ¿eh?
No, una semanita intensa.
Vaya semana, ¿eh?
Intensita.
Entre otras cosas, hemos tenido un nuevo Papa que para mí es la gran información.
Como
de toda
me decía
una
compañera esta tarde, dice: ¿No tienes la sensación de que en vez de una semana ha sido un mes? Digo, pues sí, tengo la sensación, que en vez de una semana ha sido un mes.
Yo la acabo contento.
¿Tú la acabas contento?
Sí.
Me alegro, a pesar de montón.
Por varias razones. Primero, por el Papa que me gusta.
Sí, a mí también.
Y no quiero decirlo en la COPE porque parece que lo dices en la COPE y estás diciendo: No, es que me gusta, me parece.
Yo lo escribo mañana en el confidencial.
Interesante.
Para
bueno,
que no lo digas,
pero no se hable más. Y segundo, por este asunto europeo de los desahucios que realmente
ya el gobierno ha tomado decisiones hoy.
Pero ha tenido mucho que ver con iniciativas populares de la sociedad civil, que eso me gusta mucho.
Pero en favor del gobierno, que ha empezado a tomar decisiones,
sí, señor,
para reformar la ley.
Sí, señor.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Guárdate ya los tres teléfonos que llevas ahí.
Yo pero los tengo apagados.
Pero yo
los
no sé ahora. ¿Qué cuántos bolsillos llevas? Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que te vaya bien.
Tres bolsillos,
tres teléfonos.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento. Gobierno de España, para que puedas llegar.
A las 8:30 llega Manolo Lama con Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.
Tercer fin de semana de marzo. Miramos la bola de cristal de la cultura con Ramón García Pellegrini.
Comenzamos, Juan Pablo, sacando entrada para el cine. Tenemos cita con Ana Karenina. Keira Knightley sigue los pasos de Greta Garbo y Vivian Leigh y se mete en la piel del personaje más famoso de León Tolstoy en la Rusia del 19. La película Ana Karenina, dirigida por el británico Joe Wright, peca de teatral y Keira se queda lejos de una interpretación memorable. Más estrenos. Llega a las pantallas la notable tragicomedia romántica Amor y Letras. Guión más que sólido, acertada dirección de Josh Radnor y buenas interpretaciones. Una película más que recomendable. Más madera, se estrena Jack el Cazagigantes con Ewan McGregor como protagonista, el admirado Bryan Singer tras la cámara y basada en el cuento de las habichuelas mágicas, aquel de nuestra infancia. Película entretenida y familiar. Y dos películas más, tomen nota. Días de pesca en Patagonia del argentino Sorín y A Puerta Fría, española, con el magnífico Antonio de Chen, acompañado del siempre solvente Nick Nolte.
Sous l'étoile de Paris, dans la chambre de Lili.
A partir de mañana se puede ver en el Museo Guggenheim de Bilbao la exposición Arte en Guerra.
A esta hora tiene lugar la inauguración oficial de este pedazo de exposición en el Guggenheim bilbaíno. 500 obras prestadas por 200 museos y coleccionistas particulares bajo el paraguas financiero de la Fundación BBVA. La muestra reúne el arte realizado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial entre los años 39 y 46, como cuenta la linterna a la directora de actividades museísticas del Guggenheim, Petra Hoss.
Para ellos era muy, muy difícil en estas situaciones crear, pero realmente en esta exposición se puede ver perfectamente que este impulso de crear no ha podido ni quitar la ocupación nazi, pues tenemos por delante todo el verano y seguramente va a ser la exposición del año 2013.
Lo va bien en mí.
En Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña muestra las fotos de Ortiz Echagüe en el norte de África.
Son las imágenes tomadas por este fotógrafo e ingeniero militar en el protectorado español del norte de África entre 1909 y 1915. Casi 80 fotos pertenecientes a la colección del nuevo Museo Universidad de Navarra y al Archivo General Militar de Madrid. La exposición se puede ver, recordamos, en el MENAC de Barcelona hasta el 21 de julio.
La editorial Lumen acaba de publicar las memorias de la cineasta alemana controvertida Leni Riefenstahl.
928 páginas apasionantes que no tienen desperdicio de esta directora de cine polémica que rodaba documentales para Hitler. Tras muchos años de descrédito por esa cercanía con el genocida nazi, en el año 87 Riefenstahl decidió contar su versión de los hechos en estas memorias, donde reconoce la fascinación que llegó a sentir por Hitler y que ahora recupera la editorial Lumen a los 10 años de la muerte de su autora.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Manolo García, el que escuchamos, es uno de los artistas que actúan esta noche en un concierto muy especial, Ramón.
El próximo 8 de abril se cumplirán 10 años de la muerte del cámara de televisión José Couso en la guerra de Irak. Para rendir homenaje a la memoria de Couso, varios músicos y cantantes como Leiva, Celtas Cortos, Quique González o el mentado Manolo García actúan esta noche en la Sala Arena en la Plaza de España de Madrid.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sombra el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Enseguida regresa Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna.
Ya no subo.